Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. También en este día de miércoles 20 de noviembre. En este Día Mundial del Niño, en el que la niña pakistaní Malala ha recibido el premio del Parlamento Europeo, el premio Sájarov a la libertad por su defensa del derecho a la educación de las niñas, y sufrir por ello el ataque, fue tiroteada por los talibán. Casi pierde la vida porque los disparos alcanzaron su cabeza. Con 12 años se ha atrevido a contarlo y a denunciarlo. Malala ha dicho que los 57 millones de niños que no tienen educación no quieren una máquina para jugar, una tableta, un teléfono, no, o chocolatinas, no. Quieren un libro y un lápiz.
And these children, they do not want an iPhone, an Xbox, a PlayStation or chocolates. They just want a book and a pen. Thank you so much.
Así ha recibido este premio del Parlamento Europeo. Los niños quieren un libro y un lápiz. La voz de Malala en este Día Mundial, Día Universal del Niño, resuena en esta jornada en la que hemos sabido que una niña, Asunta, de 12 años, fue asesinada por sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, el pasado 22 de septiembre, según consta en el sumario de la investigación del caso. El padre la envenenó y la madre la asfixió y se deshizo del cuerpo. Los investigadores, a las órdenes del juez titular del juzgado número de Santiago, han llegado a estas conclusiones y la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? En el mediodía COPE hemos hablado con el psiquiatra forense José Carlos Fuertes.
Hay aspectos que están todavía muy oscuros. La motivación por la que unos sujetos han podido estar en complicidad para llevar a cabo el asesinato y el crimen de una niña es algo oscuro. Desde luego a mí no me cabe en la cabeza el que estas personas se hayan vuelto tan perversas de repente.
Por cierto, que según el artículo 76 del Código Penal, que es el de 1995, a los asesinos de Asunta le pueden caer 20 años de cárcel. En un caso reciente, a José Bretón le cayeron 40 años por el asesinato de sus dos hijos, con un máximo de cumplimiento de 25. Eso es lo que hay. Pues serán los investigadores los que nos digan más y quedan todavía algunas cuestiones por conocer. Y esperemos que el espectáculo no continúe en los medios de comunicación, que haya información, sí, pero no espectáculo. Pero va a ser difícil. ¿Se acuerdan de lo ocurrido con el asesinato de las tres niñas de Alcácer en 1992, Miriam, Toñi y Desiree? Los cuerpos fueron encontrados un año después. Ya entonces hubo espectáculo televisivo. Y en 1997 fue condenado a 170 años de cárcel un individuo que va a salir ya de la cárcel gracias a la derogación de la doctrina Parot, que no solamente afecta a los asesinos etarras. Ha cumplido 21 años de cárcel Miguel Ricard, si la doctrina Parot hubiera salido hace dos años ya, ¿eh? Ya saben que estas son las consecuencias de los beneficios penitenciarios del Código Penal de 1973, que los políticos no modificaron hasta 20 años después, en 1995. El fiscal ha informado a favor de la excarcelación de Ricard en aplicación de la derogación, primero por parte de Estrasburgo, después del Supremo, de su propia doctrina, pues de la derogación de la doctrina Parot. Siguen saliendo más asesinos de niños gracias a la derogación de la Parot, también etarras. Asesinos de niños. Ya van, por cierto, 41 etarras excarcelados desde que el 21 de octubre Estrasburgo tumbó la Parot. Y le decía yo, asesinos de niños, etarras, sí. Un tal Zubieta ha salido de la cárcel, implicado en el atentado contra la casa cuartel de Vic, en Barcelona, en 1991, en el que fueron asesinadas 10 personas, 5 de ellas niños. Este ya está en la cárcel también. Ha salido de la cárcel, estaba en la cárcel. A la calle. Más dolor y más escarnio para las víctimas. Estas salidas de prisión se hubieran producido sin duda dentro de 3 o 4 años, porque la mayoría de ellos están cerca de los 30 años de cumplimiento. Por eso no hay que pedir responsabilidades a los jueces, porque los jueces están haciendo su trabajo. Porque los jueces no pueden ir contra la ley. La responsabilidad es que pedir a los políticos que no respondieron en su día a los crímenes con una ley propia en democracia y se contentaron con los beneficios penitenciarios de la ley de la dictadura, que es algo que alguien algún día nos tendrá que explicar. Que no tocaron el Código Penal, que ahora, una vez derogado el instrumento judicial que lo reformaba, porque los políticos no lo reformaban los jueces, pues saca a la calle a los etarras y asesinos de niños. Que en algunos de los casos coinciden las dos cosas, etarras y asesinos de niños. Por lo demás, en este 20 de noviembre se cumplen 2 años de las elecciones generales, ganadas con mayoría absoluta por el PP de Mariano Rajoy. En estos 2 años el gobierno ha evitado la quiebra y el rescate, es decir, que hubiera un gobierno impuesto desde fuera que manejara los presupuestos generales del Estado, ya que se hubiera convertido en prestamista, en vez del rescate bancario solo, rescate total de toda la economía española y, por lo tanto, el manejo por parte de los hombres de negro del presupuesto. Ahora se atisba un cambio en la dirección del viento.
Han sido 2 años muy intensos, las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo, pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darle las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive en momentos de dificultad.
La oposición dice que ha sido el bienio del paro, recortes y mentira. La oposición encabezada por el Partido Socialista, que buena parte de las decisiones que ha tenido que tomar el gobierno actual se deben a la herencia recibida por parte del Partido Socialista. De momento las mentiras son las que ha reconocido el exvicepresidente Solbes en su libro de memorias recuerdos, que como decíamos anoche en la linterna, podría cambiarle el título y llamarle ajuste de cuentas. Y no es un juego de palabras con el trabajo que tenía Solbes en el gobierno Zapatero. Pero es un ajuste de cuentas, porque admite muchas cosas, incluso que le dieron ganas de salir corriendo en la segunda legislatura, pero que no lo hizo. Pero sí admite que contó cosas que no eran verdad a los españoles a sabiendas. A pesar de eso, en el debate hoy de la sesión de control todavía han pasado cosas, porque hay quien habla de mentiras a la ligera. Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE y Soraya Sáenz Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno.
Ocúpese menos de los exministros socialistas y preocúpese más de los suyos, de los que tiene que coordinar, para que no tengamos que sufrir espectáculos como la retirada de órdenes ministeriales.
Al menos en este Gobierno no argumentamos que no nos enteramos de la crisis porque nunca llegaron los papeles de Solbes. En este Gobierno los papeles llegan a tiempo, señoría. Este país ha logrado salir adelante y lo ha hecho con el esfuerzo de muchos ciudadanos y con el impulso de las reformas.
Por cierto, que no se me olvide que mañana el vicepresidente Solbes será entrevistado por Buluaga en la mañana de COPE. En la sesión de control le ha pasado un poco de todo al ministro Wert, le han llamado un poco de todo, le han vuelto a insultar notablemente los de la oposición, más que nada porque se ha atrevido a hacer una ley de educación no firmada por el Partido Socialista. Y ese es el problema ante el que estamos, que va a entrar en vigor una ley que no ha hecho el Partido Socialista por primera vez en democracia. Y ese es el pecado que está cometiendo el señor Wert y el actual gobierno. Está la ley en la recta final en el Senado, se están votando los vetos de la oposición esta tarde, que serán rechazados por la mayoría del PP. Mañana 900 enmiendas, cuando se apruebe en el Senado volverá al Congreso y la ley entrará en vigor en enero para aplicarse a partir de septiembre. Y será la primera ley que se aplique que no lleve la firma de un ministro de un gobierno socialista. Como ha contado aquí en la linterna, en el Confidencial de las 8:15, Federico Quevedo la semana pasada, habrá remodelación del gobierno en febrero. Y Wert habrá cumplido con su misión fundamental el 1 de enero, cuando entre en vigor la ley. A partir de ahí, deduzcan ustedes si estará Wert o no incluido en la remodelación, que según ha anunciado Federico Quevedo, va a ser en febrero. Y apuntado queda. Wert se ha defendido hoy. Y es noticia.
Les falta ambición y les falta confianza. Les sobra autocomplacencia y resignación. Defienden lo que hay porque lo trajeron ustedes. No soportan la posibilidad de que unas reglas de juego nuevas produzcan mejores resultados. Eso es falta de patriotismo.
Luego el ministro Wert, cuando ha terminado esta intervención respondiendo a todas las cosas que le han dicho los socialistas, en los pasillos ha sido asediado por los periodistas. Claro, hay que preguntar. Pues Wert en la jungla.
Y yo soy machete.
Yo estoy aquí en la jungla y sin machete. O sea, ver rodeado por los periodistas, esto es una jungla y yo sin machete. Pues menos mal que no llevaba el machete el ministro Wert. Menos mal. Oiga, que siga. Porque sin Wert y su machete no sería lo mismo esto, ¿eh? Wert y su machete. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El sacerdote José María Gil Tamayo ha sido elegido nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Es periodista. Fue coportavoz vaticano en el último conclave.
Las exportaciones marcan un nuevo récord. Hasta septiembre crecieron casi un 7%. Con este dato, el déficit comercial se ha reducido más del 58% en los 9 primeros meses del año.
Casi el 22% de la población española vive bajo el umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística. Los hogares de Murcia y Andalucía son los que tienen más dificultades para llegar a fin de mes.
El juez del caso Madrid Arena abre una investigación contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid para saber si falseó datos sobre su actuación en la fiesta de Halloween de 2012 en la que murieron 5 jóvenes.
La farmacéutica alemana que comercializó la talidomida tendrá que indemnizar a los afectados que reclamaron más de 200 millones de euros por las malformaciones que les provocó el uso de este medicamento.
El calendario laboral de 2014 recoge 8 festivos nacionales, igual que este año. El único macropuente será con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, que caerá en jueves.
El primer AVE entre Barcelona y París se podría empezar a circular el próximo 15 de diciembre. El viaje durará 6 horas y 20 minutos. Los billetes se pondrán a la venta el 28 de noviembre.
La Asociación de Informadores Cinematográficos entregará a partir del año que viene los premios Feroz. Los Globos de Oro españoles serán la antesala de los Goya.
La policía de París sigue buscando al autor de los tiroteos en la sede del diario Liberación y en la del Banco Société Générale. No hay pistas sobre su paradero. Los hechos ocurrieron el pasado lunes.
En deportes, Leo Messi ha recibido su tercera bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas. Además, el portero del Barça, Víctor Valdés, estará 6 semanas de baja tras lesionarse ayer en el amistoso España-Sudáfrica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, en las 11 Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, todo lo que usted y ustedes consideren oportuno, es decir, a través de las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Incluso si quieren, machete en boca
no,
también.
No, machete no. Hombre, no, que sí, machete.
En sentido machete, así, déjate, gracias, machete, Ovin. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos 2 años después de las elecciones, ¿qué nota merece el gobierno? A esta hora, el 62% de los oyentes le da un aprobado. Un 38% restante le da un suspenso al gobierno. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna también se puede opinar, también en el Twitter. En el Facebook dice Lorenzo, yo les daré mi voto dentro de 2 años. O sea, diré cuánta nota le pongo, no es que les vaya a votar. Yo daré la calificación dentro de 2 años. Y en el Twitter de La Linterna, Víctor comenta, un 7 en economía y un 0 en sociedad. Esto es como las notas de primaria. Sería en cono, no sociedad, ahora sería en cono. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves la mitad norte peninsular amanecerá con cielos grises. Las precipitaciones serán persistentes en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y en las Islas Baleares. La cota de nieve se situará entre los 500 y 900 metros en los Pirineos y entre los 800 y 1200 metros en el resto. Además habrá heladas matinales en el interior peninsular. En el resto del país habrá cielos parcialmente cubiertos, pero en principio sin lluvias. Las temperaturas suben ligeramente en el norte y en las Baleares. En el resto apenas habrá cambios. Cuidado con el viento en el norte del país que soplará con fuerza.
Sepamos cómo están las carreteras a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico con problemas. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con problemas importantes en la entrada a Madrid por la A1, la carretera de Burgos. Hay 8 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas entre Alcobendas y el acceso a la M30. Puede ser una buena opción utilizar la M50 para evitar esa entrada a Madrid por la carretera de Burgos porque, como decimos, está muy complicada. También con algunos problemas en la M40 en esa zona norte por un accidente que se ha producido en el acceso a la avenida del 26 de la Condesa, en el kilómetro 56. Está cortado el carril derecho sentido carretera de La Coruña y eso provoca retenciones desde el enlace con la carretera de Burgos, con otros 5 o 6 kilómetros. Muchos problemas, por tanto, en esa zona norte de la Comunidad de Madrid. Quedan algunas dificultades en la provincia de Barcelona, en la A2, en la zona de Pallellà, sentido Lleida. Hay retenciones en la B20, la ronda de Dalt, sentido Nudo de Trinidad, y en la C31, en el Hospitalet de Llobregat. Además, en la provincia de Valencia, todavía con dificultades a la hora de transitar por la Nacional 332. en esa calzada. Está cortada todavía a la altura de Tabernes de la Valdigna, en la provincia de Valencia, como consecuencia de un accidente. Aunque hay desvíos debidamente señalizados por las vías de servicio, hay todavía retenciones en la zona en ambos sentidos de la marcha. Y debido a la nieve, aunque ahora mismo no hay ninguna restricción en red principal, sí las hay en red secundaria. Sigue cerrado el tráfico el Col de Pal en la provincia de Barcelona y el puerto de Belagua en la Comunidad Foral de Navarra. En esta Comunidad Foral también cortada la ENIA 2011 en la zona de Ochagavía, y hay otros 15 puertos de montaña donde es obligatorio el uso de cadenas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias. Casi confidencial lo siguiente.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Bueno, dos años de la victoria de las elecciones del Partido Popular, y en la entretela, ¿qué se dice, Federico?
Pues muchas cosas. La primera, lo comentábamos la semana pasada y tengo algún dato más. El Partido Popular tiene encuestas ya, sondeos a nivel general,
¿sí?,
que le dan exactamente 5 puntos por encima de lo que del Partido Socialista si hoy se celebraran las elecciones generales.
¿Sí?
Es verdad que las propias sondeos dicen más o menos lo mismo que viene a decir el CIS, es que el nivel de confianza en el presidente del gobierno pues está muy bajo.
Uh-huh.
Pero es decir, que sigue sufriendo el desgaste inevitable de estos dos años de gestión. Pero sin embargo, esos sondeos lo que sí apuntan es a que podría empezarse a dar una recuperación de esa confianza en los próximos meses, porque al contrario de lo que decía el CIS, hay una mayor porcentaje de población que cree que la situación política y económica va a empezar a ir un poco a mejor.
Sí.
Pero la otra pata es la política, y lo que hay dos años después es un gobierno con un apoyo parlamentario muy importante, muy consolidado, pero dentro del partido hay ciertas tensiones entre el gobierno y la dirección del Partido Popular por la manera en la que se están afrontando algunas cosas. En
sí.
El gobierno se le reprocha al partido que no se moja lo suficiente, en el partido se le reprocha al gobierno que tampoco da las suficientes directrices y no tiene una hoja de ruta clara, ¿no?
Pues ambas partes están presididas por la misma persona, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que luego hay responsables. Rajoy es en esto es verdad, es un hombre que delega mucho y a veces pues cuando se delega tanto
te pasa como con Bert.
Eso es, efectivamente.
Que te metes en la jungla sin machete.
Sí.
Jauregui, dos años más entretela.
A ver, yo voy a insistir un poco en esta última parte de lo que estaba refiriéndose Federico, a lo que estaba refiriéndose Federico, es decir, un poco cómo está el estado de la militancia interna. Yo, por supuesto, no he hecho un sondeo entre todos, pero en los últimos días, como sabes, pues me estoy dedicando a recorrer un poco distintas provincias, sobre todo en Castilla, en las dos Castillas, y hablando con mucha gente, con muchos dirigentes locales.
¿Dónde estás hoy?
El Partido Popular. Y entonces,
¿hoy dónde estás, Jauregui? ¿Dónde estás hoy?
Estoy en Salamanca.
Vale. En este
momento estoy en Salamanca.
Por eso.
Estaba en un acto con el alcalde, que tiene mucho futuro político, me parece a mí, Alfonso Manco, me parece que tiene mucho futuro político, porque digo, suena como candidato a la presidencia de la Junta.
Sí.
Pero aunque hay muchas maniobras orquestales en la oscuridad, siempre que hay unas expectativas electorales o unas expectativas preelectorales, siempre hay juegos de poder internos, esto ya se sabe. Pero bueno, yo lo que voy detectando poco a poco es que realmente hay mucha gente que piensa que se debe gobernar de otra manera. Que Rajoy, desde la lealtad absoluta a Rajoy, debo decirlo, y desde la aceptación de que, hombre, en el fondo no lo está haciendo tan mal, porque ha tenido algunos aciertos considerables, lo de la intervención, por ejemplo, en fin, el mostrarse bastante independiente dentro de su trayectoria política de gobierno, pero que tiene que gobernar de otra manera, que tiene que participar más, que tiene que aparecer más, que tiene que explicar más y que tiene que delegar más, y que tiene que abrir el partido, y que tiene que cerrar algunos temas, como el caso Bárcenas, de una manera mucho más definitiva. Eso es un sentimiento que voy, pues debo decirlo, esto es un confidencial, no digo nombres, evidentemente, pero sí digo un poco cuál es el sentimiento que yo estoy percibiendo. Pues yo creo que eso existe dentro del Partido Popular, sin duda, hay una exigencia de que se hagan las cosas diferentes. Y te voy a decir una cosa.
Dime.
Sé de alguien con lo que podríamos llamar una cierta influencia cerca de Rajoy, si es que hay alguien que la tiene la suficiente, que le ha inducido a que cambie ese rumbo, a que acelere la crisis, que como muy bien decía Federico el otro día, en principio pues podría ser en torno al mes de febrero, pero para que la acelere, la remodelación ministerial, y para que dé un par de golpes políticos importantes que de alguna manera pues hagan que la gente se entusiasme un poco más con sus representantes de lo que está, porque la verdad es que las encuestas pues no son buenas en ese sentido, ¿no? Este es un poco el espíritu que yo estoy detectando día tras día en muchos capitales de provincia, vamos, en las organizaciones del PP.
Bueno, pues nada. Empiezan los dos siguientes años de Rajoy, después de las elecciones, porque el gobierno cumple el aniversario el 23 de diciembre, pero vamos, de las elecciones bueno, dos años.
De aquel 20N.
¿Tú crees?
Bueno, vamos a verlo. Pero parece que sí.
Déjalo ahí. Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós.
Mañana más Madrid. Información confidencial. Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós, querido. Mañana desde Madrid.
Sí, vuelve en tren, ¿eh? Coge el tren, Fernando.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, más información deportiva en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los espectadores vuelven al cine, claro, con las entradas a 3,50 euros. Ramón García, Pellegrín.
Hoy es el último día para ver a precio muy reducido una película de estreno en las cadenas Yelmo o Cinesa, que aglutinan el 35% de las salas en España. Solo este lunes pasado, el número de espectadores se incrementó en un 60% respecto al lunes de la semana anterior. La recaudación en taquilla también aumentó un 22%.
Nacen los premios Feroz de cine. Pretende ser la antesala de los Goya.
Quieren ser algo así como los Globos de Oro españoles. Los va a conceder la recién nacida Asociación de Informadores Cinematográficos y se entregarán a partir de 2014 en 11 categorías, semanas antes de la gala de los Goya.
El Teatro Español estrena mañana la obra Entre Marta y Lope.
Una recreación de la vida y milagros de Lope de Vega, escrita por Santiago Miralles. Gerardo Maya dirige la función e interpreta al dramaturgo del Siglo de Oro.
Yo no entiendo cómo se puede ser como Lope, cómo se pueden escribir con medias de hilo, no sé cuántos, un disparate que ha escrito Lope, yo he hecho varias de él, y yo, eso se me escapa. A mí me hubiera gustado ser Lope de Vega.
La niña pakistaní Malala ha recordado a los más de 50 millones de niños que no tienen acceso a la educación en el mundo. Lo ha hecho al recibir en el Parlamento Europeo el premio Sájarov a la defensa de los derechos humanos.
La editorial Alianza ha publicado el libro Yo soy Malala, donde esta adolescente atacada por los talibanes cuenta su lucha por la dignidad. Aitana tiene 11 años, ha leído el libro de Malala y se ha quedado con su mensaje.
El libro de Malala te enseña a ser consciente de problemas más graves de otras personas en otros lugares del mundo. Nos quejamos de los profesores, de los deberes, pero que en el fondo es un privilegio.
Así suena la música de un videoclip solidario.
El videoclip de la cantante de jazz Babel Ruiz, que acerca el jazz a 50.000 niños, los que padecen autismo en España.
Nos acercamos a la Academia de Bellas Artes de San Fernando con una exposición sobre el pintor Mengs y la antigüedad que ya ha visto María Gutiérrez.
Era el siglo XVIII y Rafael Mengs, el pintor de cámara de Carlos III, trataba por todos los medios de conseguir licencias para realizar vaciados en yeso de las esculturas clásicas que había en Roma. Cuando reunió una gran cantidad, los trajo a España y se los donó a la Academia Real de San Fernando para que fueran útiles a los alumnos que estudiaban Bellas Artes en Madrid. Ahora estas esculturas pueden verse en una muestra comisariada por Almudena Negrete.
Es bien conocido por ser uno de los principales representantes de la pintura neoclásica en Europa, pero otras facetas como pedagogo, teórico, incluso arqueólogo, se pueden ver muy bien a través de su colección de vaciados. Donó al rey Carlos III para que pasaran a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La exposición, formada por modelos de yeso, dibujos, libros o documentos, es la primera celebrada en España en torno a Mengs. Puede verse hasta el 26 de enero de 2014.
Isabel Bayón y Marcos Morau, premios nacionales de la danza.
La bailaora Isabel Bayón en la modalidad de interpretación y el coreógrafo Marcos Morau en la de creación han obtenido estos galardones del Ministerio de Educación y Cultura, dotados con 30.000 euros cada uno.
El poeta Adolfo Cueto ha ganado el premio de poesía Ciudad de Burgos en su 40 edición.
Por su poemario Diverso.es, el poeta madrileño ha hablado con La Linterna.
Y veo una gran alegría, puesto que a todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo. Aunque bien es cierto que cuando uno se dedica a la llamada creación literaria, que yo prefiero llamar de recreación, hay que mirarlo con humildad. Uno no es más que un instrumento y la poesía en este caso es una visitante o visitadora que viene cuando quiere, nadie es dueño de ella.
Va a ser un disco que yo iba a traer hasta este 2013 canciones que llevan sonando mucho tiempo, ¿no? Y luego empecé de repente a encontrarme con la opción de que compartir esa canción con gente y conseguir que pareciera que era una canción de ellos, de cada uno de ellos, era lo que más me podía apetecer del mundo.
De Adolfo Cueto hemos ido a Rosana, Ramón, ¿por qué?
Ocho Lunas se llama el nuevo álbum de Rosana, que se ha pasado por la COPE, por la mañana de Javi Nieves, y nos ha contado, ya lo hemos escuchado, de qué va este nuevo trabajo, Ocho Lunas.
A las 9:30 tenemos la tertulia cultural de La Linterna, llamada El Club de los Miércoles, con Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Marta Herrera de la Cruz. Y enseguida el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.